Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tiempo de noticias, a estar en la sintonía de Radio Villafranca, como bien saben, martes 4 del mes de mayo 2021. El informe habitual de Sanidad Pública, que hace referencia a la localidad de Villafranca de los Barros, en el que día de ayer no notificaba casos positivos por COVID-19 y sí se notificaba oficialmente el alta de 4 personas, con lo cual a fecha de ayer serían 15 las personas activas por COVID-19 en nuestra localidad sobre un total de 1.148 casos diagnosticados. Una incidencia acumulada en Villafranca de 140,24 casos a los 14 días y de 62,34 a los 7. Extremadura en la jornada de ayer registraba 39 casos positivos, 25 menos que la jornada anterior, en una jornada sin fallecidos. Y también hay que hacer mención a que en los hospitales extremeños a fecha de ayer estaban ingresadas 63 personas, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos y se daban 63 altas. La incidencia acumulada en Extremadura, 106,4 casos, 14 días y 52,54 casos a los 7 días. También ayer se notificaban algunas aulas de diferentes colegios por la región que pasarían a las clases telemáticas. Total, hay un total de 65 aulas en este modelo, enseñanza telemática, lo que representa el 0,61% del total de los grupos de la región. Como ya saben, una información que se actualiza en horario de tarde en cada jornada por parte de la Junta de Extremadura. Y ya que hablamos del COVID, pues recordarles, ya se lo contábamos ayer, que mañana, día 5, los residentes en Villafranca de los Barros, las residentes en Villafranca de los Barros, nacidas en el año 1954 y 1955, se pueden pasar de manera voluntaria para esa vacunación masiva que acogerá, en este caso, como más cercano y a la que nos remiten, Almendralejo, el Palacio del Vino, de 6 de la tarde a 8, ciudadanos residentes en Villafranca, 54 y 55 años de nacimiento, para esa vacunación, como ya decimos, en la jornada de mañana. Vamos a poner hoy un par de notas amables en el tiempo de noticias, en algo que podríamos titular perfectamente Las Madres de las Artistas, y hoy hablaremos con dos madres, con una concretamente, la madre de Marta Toro Burguillos, ganadora de esa pieza de diseño exclusivo en el concurso Una Joya para Mamá, y también hablaremos con la madre de otra artista, en este caso hablamos de María Ángeles Ropero, madre de Elsa Tortonda. Ayer de nuevo volvió a emocionar, a encandilar con esa canción con la que se presentaba en la final de Got Talent. Pues con ambas madres hablaremos en esta jornada, como ya decimos, para poner pues esa nota amable dentro del tiempo de noticias en este día 4 del mes de mayo. Hoy también daremos salida con las lecturas de lo que fueron los premios ganadores de los relatos con M de Mujer en las voces de Ana Lozano Alonso, ganadora del primer premio con el relato La Reconciliación, de Gloria González Cárdenas con el relato Mujeres en el Tiempo y de Yaiza Flores Castañón con el relato Retales de mi Vida. Jornada en este día que nos va a llevar hacia esa serie documental que emite Televisión Española, que se llama Diario de un Ciclista, y en el que el internacional Pello Ruiz Cabestany está recorriendo la ruta de la Vía de la Plata. En la último documental ofrecido por la cadena pública, le tocaba el tramo Zafra Villafranca de los Barros, y fue precisamente en Villafranca de los Barros donde pernoctaba, donde estaba en la Almazara, en el museo, entre otras zonas de Villafranca de los Barros. Nos quedaremos precisamente con ese fragmento hablando de esa ruta, de esa Vía de la Plata. Recuerden que a esos locales que deseen inscribirse en la primera ruta de la etapa campera San Isidro 2021, que mañana es la fecha tope para esa posible inscripción. Jornada informativa, como ya decimos, en este cuarto día del mes de mayo, que repasamos las próximas actividades culturales que se ofertan desde el área de cultura, en este caso desde la Casa de Cultura, como será el concierto de Alex Caparuccio y The Strait dentro de lo que es el bloque de la segunda edición del Culture Blues. Concretamente llega a la Casa de Cultura el próximo día 7, el próximo viernes, mientras que el sábado al Teatro Cine Festival llega la obra Viriato, la obra de teatro Viriato. En aspectos relacionados con premios, también, como no, el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, concretamente CEMRI, ha hecho entrega en el día de ayer a la Junta de Extremadura, que recibía el presidente Guillermo Fernández Vara, concretamente el premio CERMI 2019 a la mejor acción autonómica o local, una concesión del premio que se justifica en su rápida decisión política de preservar la sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad en Extremadura. Una jornada en la de hoy en el que además desde el día de ayer en el ámbito de la región hay que hacer referencia, desde el día de ayer más de 8.000 extremeñas se van a realizar mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama de la Junta de Extremadura, mientras que también el día de ayer los equipos del Banco de Sangre de Extremadura empiezan a recorrer más de 12.000 kilómetros en este mes de mayo para recoger 3.800 donaciones por toda la región. Y hablaremos de la Diputación, ya que la Diputación de Badajoz refuerza su labor de asesoramiento urbanístico. Concretamente, en la legislatura se han duplicado los expedientes de los convenios firmados entre la institución provincial y los ayuntamientos. En materia de suceso, doble actuación relacionada con sucesos, como ya decimos, y muy cerquita de nosotros, prácticamente casi que limítrofe con nuestro término municipal. Hablamos de la localidad de Almendralejo, donde la Guardia Civil intervino 110.000 euros sin declarar. El infractor, un vecino de Sevilla, transportaba el dinero hasta la capital española y el propietario del dinero tendría que acreditar su legal procedencia sin perjuicio de la apertura de un expediente sancionador. El movimiento en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros deberá ser declarado con carácter previo por el portador. Pues en la mañana del pasado domingo, la patrulla fiscal de fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, cuando prestaba servicio aquí en la A66, a su paso por Almendralejo, interceptaba ese vehículo que se dirigía hacia Madrid. También en la misma zona, en la A66, también en el término municipal de Almendralejo, la Guardia Civil intervino 100 kilos de picadura de tabaco de contrabando intervenida a un ciudadano portugués cuando lo transportaba en su vehículo carente de documentación y etiquetado supuestamente. Tendría como destino su venta en Lisboa, residencia del responsable del transporte. Los hechos son constitutivos de una infracción tipificada como muy grave en la vigente ley de contrabando. Y también hacer referencia en este sentido a materias deportivas. Se adjunta a las ya lugares de venta para esas entradas de la fase de ascenso de tercera división a Óptica Canónico, a Bocatería Mancera y a Hermanos Castaño. Se adjunta también otro establecimiento en Villafranca, Martín Sport. Precisamente en el día de hoy el presidente de la SP Villafranca, así como el entrenador, ofrecerán a los medios de comunicación información relativa a esa fase de ascenso en la que se verá inmerso la SP Villafranca desde el próximo domingo, aunque ya la fase de ascenso, como bien saben, para el grupo al que pertenece Villafranca comenzó el pasado fin de semana. Y esta tarde también, catalogado por el entrenador del equipo cadete de las Escuelas Deportivas Municipales, Juan Antonio Burguillos, como trascendental, juega este equipo que hoy por hoy se encuentra primero en la clasificación con serias aspiraciones al título, también para buscar una plaza en los playoffs. Un partido que se juega a las 7 de la tarde, como ya decimos, y que el acceso se podrá hacer siempre y cuando se rellene el formulario de localización personal. Y también repasaremos los resultados del tenis de mesa de las chicas de la primera división del tenis de mesa Villafranca Cátedra Gran Familia, que no conseguían en su última concentración de liguera el pase a la siguiente fase de ascenso a la siguiente división. La derrota 1-5 con Fuente de Cantos y el empate contra Tierra de Barros de Almendralejo les impedía esa posibilidad, aunque les ubicaba definitivamente como cuartas en la tabla de la primera división extremeña. Saludos cordiales de Isabel Díaz, de Carmen Rocco, de Pedro Pineda y de Ramón Serrano, quien les habla también Juan Francisco García, el equipo que ya es habitual dentro de las jornadas informativas, sea en radio, sea en televisión, online Villafranca, de los medios municipales de comunicación. Hacemos una primera parada y entramos en el desarrollo de estos asuntos informativos. La Policía Local de Villafranca de los Barros ya dispone de un nuevo número de teléfono. 092. Un número para el contacto directo con dichas dependencias. Número que acorta los tiempos de espera para las emergencias. El coste es similar a un 902. Por eso se aconseja utilizar solo en caso de emergencias. El número de la Policía Local sigue siendo el de siempre, 924-524156, al que se añade este segundo, un número más fácil de recordar, 092, solo emergencias, Policía Local.
certamen de intérpretes para escuelas de música y que se llama Juan de la Peña.
¿Sí? ¿Cuándo?
El 29 de mayo. ¡Ay, aquí en Villafranca de los Barros!
¿Y cuándo nos podemos inscribir?
Pues desde ya hasta el 16 de mayo.
¿Y dónde se pueden ver las bases?
En el blog de la escuela. Escuela de Música Villafranca. .blogspot.com. Además, se puede escribir al correo juandelapeñacertamen@gmail.com.
¿Y esto era todas las escuelas de música?
Sí, para todas las escuelas de Extremadura.
Me encanta la iniciativa, que todos los niños y niñas que estudian en escuelas de música podamos presentarnos.
Pues venga, no perdamos tiempo.
Certamen de intérpretes infantil y juvenil Juan de la Peña, en Villafranca de los Barros, el 29 de mayo de 2021.
¡Qué chuli!
Bien, pues bien, podríamos titular en este primer bloque informativo en esta jornada de esta manera amable, pues madres de artistas. Vamos a saludar a dos madres que han pasado sus hijas por diferentes momentos de los medios municipales de comunicación, por la radio, por diferentes motivos. En principio saludamos ya a Ana Isabel Burguillo. Ana Isabel, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana Isabel es la madre de Marta Toro Burguillos, esta joven de 9 años que obtenía ese premio, una joya para mamá en la segunda edición, concretamente con esa gargantilla y ese diseño también de ese anillo que se entregaba el pasado día 1. Antes de nada, bueno, ha sido un fin de semana importante en todos los ámbitos, ¿no, Ana Isabel?
Sí. Además de que, bueno, del premio que nos llamó Ismael el jueves para decirnos pues que había ganado, también este fin de semana ha hecho la primera comunión Marta y ha sido un fin de semana pues muy movidito, todo con cosas buenas.
Bueno, pues en principio, en estos momentos que estamos viviendo, Ana, ¿cómo se vive la comunión, cómo se celebra la comunión en esta fecha? ¿Ha habido que hacer listas sobre listas, invitados sobre invitados, mantener la distancia en ese sentido? Y ya pues también tocamos un poco el asunto de lo que son las comuniones en estas jornadas que vivimos desde hace ya un año.
Bueno, pues es un poco diferente, Juanfran, porque nosotros, bueno, tengo otra hija que tiene 14 años, hace 4 años que hizo la comunión y bueno, pues la organización, la ilusión, todo eso ha sido completamente distinto, la verdad. Al final ha salido todo bien, se ha celebrado, la ceremonia fue muy bonita, pero ha habido cosas todas muy distintas. Hemos echado de menos en la celebración de la iglesia pues subir los padres con la vela. Hemos echado de menos, bueno, pues una paz distinta, aunque los niños bajaron a darnos la paz con una sorpresita, con un detallino que nos habían escrito. Ha habido momentos que hemos echado en falta cosas que habíamos hecho con la otra. Luego en la parte de la celebración externa de fuera, pues la comida y tal, pues también lo mismo. Nosotros habíamos invitado a mucha gente que nosotros queríamos que nos acompañaran y ha habido mucha gente que no ha podido venir, pues bien, porque no han podido, porque a lo mejor son de fuera, tenemos familia en Sevilla que no ha podido venir, o gente de aquí de Villafranca, pues que por miedo, por precaución, por todo eso, pues no nos han podido acompañar. Entonces, bueno, pues ha sido distinto, pero bueno, pues ya tenemos asumido que nos ha tocado vivirlo así, lo hemos vivido lo mejor que hemos posible y ya está, y lo hemos disfrutado mucho.
Pues así es. No sé si sigue siendo igual de emocionante una ceremonia en estos tiempos de pandemia que lo que podría haber sido la tranquilidad de lo que tú dices, ¿no? El dar la paz, el poder subir, etcétera, etcétera.
Sí. Es distinto. Uh-huh. Pero bueno, la emoción es la misma.
Bueno.
Estás viendo a tu hija que está haciendo la primera comunión y lo mismo que la otra vez. Quiere decir que como ya lo hemos vivido otra vez, pues bueno, podemos comparar. Las familias que no lo han vivido porque es el primer hijo que hace la primera comunión, pues bueno, lo que hay y lo que hay no pueden compararlo. El problema nuestro es que podíamos compararlo con la otra celebración.
Claro que sí. Bueno, pues el día 2 de comunión, el día de la madre también, además.
Sí.
El día 1 se hacía entrega de esa joya, una joya para mamá. Bueno, que ya luces, ¿no?
Sí, la tengo puesta desde el domingo. El domingo me la puse y la tengo todavía puesta.
Una gargantilla y un anillo era el diseño al final, ¿no?
Sí.
Bueno, ella se encuentra en el colegio, me imagino como debe ser lógico a esta hora.
Sí, está en el colegio.
¿De quién salía? ¿Salía por parte tuya, Isabel? ¿Era la niña la que decía, por qué no participamos en este concurso?
Claro, pues fue, yo lo vi en las redes sociales, en el Facebook, vi que Ismael o tú o Radio Villafranca, no sé, en alguna publicación de alguien, pues yo vi el concurso y se lo dije a ella porque a ella le encanta dibujar, es una cosa que está todo el día dibujando. Entonces le dije, Marta, ¿quieres participar en el concurso? Y por supuesto, vamos, se puso contentísima, sí, yo quiero participar. Entonces se puso a hacer sus bocetos, pues voy a hacer un boceto, mami, ella tiene un cuaderno, como ella le llama, el cuaderno de mis dibujos, y se puso a dibujar lo que le fue pareciendo, lo que fue creyendo conveniente. Y después ya me volví a ver en otra publicación, pues bueno, que había que ir a la joyería a recoger el folio, porque había que hacerlo en el folio que él nos entregaba, pero bueno, ya tenía hecho sus bocetos y recogió ella el papel, y lo tuvimos aquí unos cuantos días. Cuando les hablo de la comunión, yo decía, Marta, que se te va a olvidar. Sí, mami, sé que ya lo tengo hecho, pero lo tengo que como que pasar limpio, ¿no?, en el folio oficial. Y disfrutó muchísimo haciéndolo. Pues, ¿ahora qué te parece, mami? ¿Este corazón te gusta así? ¿Te gusta asado con este dibujito de las niñas, con las no niñas? En fin, ella ha dibujado pues lo que es la palabra mamá, con un circulito al lado donde hay dos niñas, que son pues ella y su hermana. Y los dos corazones, porque los corazones le encantan, le encantan los corazones.
por lo tanto, surgía de ella, Isabel, el diseño, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo le dije, ¿quieres que veamos algunos bueno, pues diseños de alguna joyería o tal? No, mami, porque yo voy a poner mamá y voy a hacer, en fin, que la idea ha sido suya. Luego vimos, porque Ismael puso pues dibujos que ya le habían ido entregando a los niños, ¿no? Y ella los veía y decía, ay, mami, pues ese también es muy bonito. Ay, pues ese también me gusta mucho, mami. Pero el mío es más bonito, porque ella, cuando participa en un concurso, lo dibuja, lo que sea, el dibujo que sea, lo hace para ganar. Ella se ve que va a ganar con el dibujo que sea. Luego, si no gana, pues ella no se enfada ni se siente mal ni nada, pero ella lo hace para ganar, vaya, ella se ve ya que ha ganado.
O sea que es optimista en todos los aspectos, ¿no?
Sí, lo es, sí.
¿Es habitual que se presenta a concursos? ¿Si le gusta tanto el dibujo a Isabel?
Sí le gusta. De hecho, ha participado también, hubo un concurso cuando Semana Santa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y también ha participado. Creo que todavía no han salido los premios, no lo sé, porque me pregunta muchas veces, mami, ¿todavía no han dicho nada del concurso de Nuestro Padre Jesús Nazareno? Digo, ya no, yo no sé nada, digo, yo no sé si ha salido o no. Quiere decir que sí, que a ella le gusta participar en lo que nos vamos enterando.
Bueno, pues buen regalo, ¿no?
Sí, impresionante. La verdad es que nos quedamos las dos cuando llegamos allí y nos abrió Isma en la caja. Y sobre todo ella, la chica que estaba allí, me dijo, no te puedes imaginar la cara que está poniendo tu hija. Es que se quedó como diciendo, pero esto es verdad, lo que yo he pintado en un papel, esto está aquí de verdad hecho en plata.
Claro, porque
impresionante, esa es la palabra.
Independientemente del valor que pueda tener, el valor es
primero. Bueno, no tiene valor, o sea, claro, para mí no tiene un valor de dinero. Material, no lo puedo cuantificar, claro que no.
No, porque primero es un dibujo que ha hecho tu hija y que se ha llevado como premio ese diseño. Y luego, sí. Bueno, que es una joya única y exclusiva, ¿no?
Sí. O sea, no se puede valorar, ¿eh? Vamos, ni mucho menos.
Bueno, y eso le da alas para seguir, porque ella dirá, bueno, ¿y mi regalo cuál es? Porque sí, yo le he presentado el dibujo, yo he hecho el trabajo, pero el regalo es para ella, que estará encantadísima.
No, pues no lo ha dicho, en ningún momento ha pensado, vamos, no sé si lo habrá pensado, pero en ningún momento ha dicho, oye, que yo aquí no lo he hecho y no tengo nada, de verdad que no, que ella estaba feliz de que yo pudiera tener eso. Sí que me ha dicho en algún momento, pues el anillo me lo puedes dejar, mami, porque a mí me queda bien.
Claro.
Y digo, bueno, pero porque como además ella se llama Marta y en el anillo hay una M, lo podemos compartir porque a mí también me viene bien la letra.
Y además que...
Pero en ningún momento me ha dicho nada de eso, de que ella ha hecho el trabajo y no ha tenido nada.
Claro.
Y su recompensa ha sido que yo tenga su joya que ella ha diseñado.
Esa recompensa que le va a quedar siempre, lógicamente, en su mente, porque tiene una edad ya, lógicamente, que son auténticas esponjas, ¿no? Y, lógicamente, que su madre luzca ese diseño que ella ha realizado, pues, es, bueno, para toda la vida, ¿no? Bueno, pues, que bien, ¿no? Que fin de semana más bonito.
Ha sido un fin de semana espectacular. Un día de la madre como ninguno. La verdad que sí, que es un cúmulo de emociones que vamos.
Y a ella, nos has comentado que le gusta mucho el dibujo. No sé si de vez en cuando piensa, aunque todavía es muy pequeña, para decir, me gustaría encaminar mis pasos por el diseño.
Nunca lo ha dicho, pero sí es verdad que a ella le gusta mucho desde siempre pintar. Dibujar, pintar. Es verdad que alguna vez, ya que estoy en la radio, lo voy a decir, hemos echado de menos en el pueblo en general, pues algún curso, taller, algo así de dibujo, de pintura para los niños, que creo que no hay. Uh-huh. Y ellos, ya te digo, si hubiera algún taller, algún curso, alguna cosa, pues igual que ella va a patinar, por ejemplo, que le gusta mucho patinar, está en la escuela deportiva patinando, pues también le gustaría mucho aprender, que alguien le enseñe, bueno, porque ya lo que dibuja y lo que hace, bueno, pues se busca un dibujo que le gusta en internet, yo qué sé, una flor, una casa, un paquete de patatas del McDonald's, que le gusta dibujar cosas así concretas. Ella ve el dibujo y los copia, los pone en la pantalla del ordenador y ella lo hace en su papel.
Magnífico. Pues ahí queda también esa sugerencia de Ana Isabel, sí, en el sentido de, que se pueda ofertar para los críos, aunque sea ahora, ya cuando ya acabe toda la vorágine del colegio, pues la posibilidad, ¿no?, de que se formen también y darle esas líneas maestras primeras para lo que es, lo que es el dibujo o la pintura. Pues Marta, que muchísimas gracias por estos minutillos, que enhorabuena y nada, a ver si tenemos una niña diseñadora de...
Un artista
ya parece ser que es, ¿no? Enhorabuena, Ana Isabel.
Muchísimas gracias, Juanfran.
Nada, como siempre, gracias.
A vosotros. Pues
ahí quedaba Ana Isabel Burguillos, como ya decimos, Marta de, madre de Marta Toro Burguillos, como ya saben, esa joven de 9 años que recogía el pasado sábado, día 1 de mayo, esa joya de 2 piezas, única y exclusiva, realizada en plata de 925 milímetros, plata de primera ley, como ya han podido escuchar siempre, y también hablábamos con Ismael, pues bueno, una joya que no tiene valor material, ¿no?, sobre todo mucho valor sentimental, evidentemente, y luego lo que será ese diseño único y exclusivo que ya luce tanto la madre en cuello, en gargantilla, como también en anillo. Y de una, ¿por qué no?, futura joven promesa del diseño, de la pintura, una artista, a otra madre de artista, en este caso con diferente, desde diferente perspectiva, y es la de la música. Creo que ya nos escucha María Ángeles. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo sé que te cuesta trabajo, pero bueno, vas a hacer un esfuerzo. Vas a hacer un esfuerzo. De nuevo ayer, ¿no? Elsa en televisión, Canal Extremadura Televisión, para esos minutos de conversación también, y cantar el tema que le ha llevado a ese cuarto, ser una de las 4 mejores intérpretes en todos los aspectos de todo lo que son las diferentes disciplinas del Got Talent. Ayer, ¿qué tal la sensación de ayer en Canal Extremadura, María Ángeles?
Pues bien, muy bien. Ella contenta y todo súper bien.
Bueno, ¿cómo se encuentra ella emocionalmente?
Sí, ella dice que se encuentra muy feliz, que está muy contenta por lo que ha conseguido y que se encuentra, vamos, contentísima. La verdad es que está disfrutando mucho del momento. Uh-huh. Y dice,
Oye, María Ángeles Costa, este año ha tenido que ser de esa manera, todo grabado, ¿no? Sí. ¿Costaba trabajo guardar un poco lo que era, cómo se había desarrollado el concurso? Porque, claro, no se puede decir absolutamente nada, ¿no? Vosotros sabíais en qué, cómo había quedado, pero ¿costaba trabajo, en este caso, silenciar esa alegría de haber quedado entre las 4 mejores actuaciones de Got Talent edición sexta en nuestro país?
Pues muchísimo trabajo, porque es una alegría que quieres transmitir nosotros con nuestro pueblo, que estamos ellos muy entregados con Elsa, y era algo que queríamos, que cuando saliera la primera audición ya por lo menos podíamos hablar. Entonces, viendo que era un pase de oro, ya sabíamos que pasaba la siguiente. Pero ha costado mucho trabajo, porque son 6 meses callados, sin poder decir nada.
Uh-huh. Oye, María Ángeles, ella no es el primer concurso al que se presentaba, ¿no? Primero estuvo en La Voz Kids, corrígeme, uh-huh. La Voz Kids, sí. Y el Got Talent, ¿no? Son los dos.
Sí, no, estuvo en La Voz Kids, estuvo en Idol Kids, el de La Pantoja, uh-huh. Y luego Got Talent.
Y luego también en Canal Sur.
El primero que estuvo fue Fenómeno Fan, que también se retransmitía desde Canal Extremadura. Ajá, y vale. Canal Andalucía, sí.
Uh-huh. Bueno, son ya 4 experiencias, sí. 4 o 5 experiencias, ¿no? 4, uh-huh. 4 experiencias totalmente distintas, cada vez ha ido subiendo a más. La plataforma está ahí, lógicamente, de exposición en cuanto a lo que es su arte, su voz, su saber uh-huh. estar. Y la evolución tremenda, ¿no? María Ángeles, algo que vosotros habéis podido comprobar y nosotros quienes hemos podido ver las actuaciones también hemos visto esa evolución sí. tremenda por edad, por estudio, por formación, ¿no?
Sí, sí, así es. Ella empezó con 12 años, lo que era en Fenómeno Fan, en Canal Extremadura y Andalucía, y de eso hace ya 4 años y se nota pues la formación, el esfuerzo, la constancia. Y se va notando mucho en su voz.
Uh-huh. Lo tiene muy claro. Ya tendremos ocasión de cerrar con ella una tardecita que podamos echar un ratillo, María Ángeles. Uh-huh. Pero lo tiene ya suficientemente claro, ¿no? Como a lo que se quiere dedicar profesionalmente.
Tiene varias opciones. La música es una de ellas. Pero también no deja de pensar en hacer una carrera. No sabemos si derecho, si... criminología con derecho, periodismo también quiere, y también la carrera de música. Son tres opciones que tiene ahí en mente.
Uh-huh. Vosotros me imagino que animáis a que sí, que se dedique al mundo de la música, pero también a que tenga esa otra formación, pregunto a María Ángeles.
Siempre, yo siempre le pido que se forme tanto en carrera como en módulo, lo que ella quiera, pero que tenga algo estudiado, porque la música es muy difícil. Es un mundo muy difícil, entonces le aconsejamos que estudie, porque además es una buena estudiante, tiene buenas notas y puede conseguir lo que ella quiera.
Uh-huh. Tenéis un papel difícil, María Ángeles, el hecho de decir tranquila, Elsa, aunque ella posiblemente tenga las cosas muy claras, ¿no?, en ese sentido, y la mente muy fría, pero tranquila, llegará tu momento, esto puede ser fenómeno, puede ser pasajero.
Así es. Nosotros siempre le decimos que esto lo tenga como un hobby, que ella lo disfrute. Ella lleva 6 meses callada, igual que nosotros, uh-huh. y ella sigue siendo una niña normal. Su vida con sus amigas, sus estudios, y no piensa en otra cosa más que en el día a día. Ella no... Uh-huh. Si algún día llega algo, bien, y si no, pues no pasa nada. Que ella va a ser feliz de cualquier manera.
María Ángeles, ¿cómo se vive desde dentro acompañar a Elsa a estos concursos, en las participaciones en este tipo de concursos?
Bueno, para nosotros es un poquito caos porque estamos los dos trabajando y nos tenemos que desplazar a Madrid, tienes que estar unos días allí, pero bueno, es una experiencia muy bonita, la vive ella y nosotros con ella. Lo estamos disfrutando mucho porque yo encima... no sé, la veo muy haciendo lo que le gusta, pues entonces la ve feliz, disfrutando. Y bien, nosotros bien. Lo único que es eso, para nosotros es un poquito caos en nuestra vida de trabajo, pero bueno, lo vamos llevando bien.
Los tres temas que se eligieron para que ha tenido la ocasión de interpretar en Got Talent, El Padre Nuestro, Al Alba, de Aute y Sesola, ¿fueron uh-huh. Elegidos a conciencia, María Ángeles?
Sí. Uh-huh. Otros programas siempre le han puesto la canción de mía directamente desde el programa, la canción que tenía que cantar. Uh-huh. Y aquí en Got Talent hemos elegido nosotros. Entonces, El Padre Nuestro, pues era una canción que sabíamos que nadie iba a ir a un concurso a cantar un Padre Nuestro. Uh-huh. Y como lo canta ella, pues pensábamos que podía dar la nota, ¿no?, en ese aspecto. Uh-huh. Y así fue. Luego la canción de Al Alba también ha sido elegida por nosotros. Vamos, su profesora de canto fue la que le aconsejó. Y la de Diana Navarro, la de Solo por su hermana, porque le gustaba mucho a Ángela y la cantó por ella.
Un Padre Nuestro que cuajó, ¿no?, a todo el mundo y también a los miembros del jurado. Ahí estuvo Edurne, ¿no?, y bueno, y el resto que le daban el pase de oro. Con Al Alba ya puso, bueno, a temblar a Paspadilla, que la sintió en sus entrañas, y con Sola tres cuartos de lo mismo, ¿no? Mejor sensaciones que pudo tener el jurado de cara a lo que es la posible proyección de Elsa Imposible, ¿no, María Ángeles?
Sí, así fue. Así fue su valoración a la canción, tanto que eligió Elsa, como, vamos, en la forma de cantarla. El jurado fue unánime en ese aspecto.
¿Os gustó la puesta de escena de Sola?
Sí, uh-huh. Me gustó más la de Al Alba, pero la de Sola también me gustó.
Espectacular por el agua, ¿no?, entre otras cosas.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Era la primera vez que la hacían en Got Talent, en las ediciones que lleva, era la primera vez que hacían la puesta en escena con agua. Uh-huh. Y fue precioso, la verdad.
La verdad que es un concurso, no es como cuando solamente se trata de valorar la voz o la puesta en escena o cómo canta una persona de diferente de la edad que tenga, sino que al ser tantas disciplinas distintas de manera artística, pues bueno, dirimir a ir hacia dónde se dirige el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el premio ganador es complicado, ¿no? Pero así todo, la ganadora, la ventríloca, tremenda, ¿no? María Ángeles.
Espectacular. Celia es espectacular. Hizo su espectáculo y además que es precioso. La ves, hablas con ella, es una persona sencilla, muy natural, muy sociable, es encantadora. Y luego su trabajo, lo que hizo ella, vamos, se merecía su premio, está claro.
Lo de Diana Navarro también fue una sorpresa para vosotros.
Sí, sí, sí. Yo me puse súper nerviosa de que la vi. Porque esa no la vio. Nos dijeron que Diana Navarro se sentaba con nosotros en el público y Elsa, de esto de un momento de los que miró y se dio cuenta que estaba allí, pero no sabía que era su sorpresa.
Ya.
Y luego se lo imaginó, pero se puso más nerviosa al verla.
Bueno. ¿Y qué tiene entre manos ahora? ¿Un poco de parada, dedicarse a la finalización del curso? ¿Hay algún otro proyecto de concurso o no?
No, de momento no. Es que con Got Talent se firma un contrato de exclusividad que una vez que termina estamos acogidos con ellos por 3 meses más.
Ajá.
Entonces, pues no podemos hacer nada hasta que no termine, hasta finales de julio.
Por lo tanto, ahora mismo no, aunque quisiera, no podría, ¿no?
Si acaso nos entra algo, nos llamaran, pues tenemos que pedir la autorización a ellos para que nos permitan hacerlo o no.
Bueno, ¿cómo ves tú el panorama de la música de cara a que haya algún productor, productora que pueda empezar a tirar de Elsa y a decir, vamos a empezar a apostar?
Ya hemos visto, ya nos han llamado alguno de otro, pero claro, le hemos dicho lo que hay, que no podemos de momento hacer nada. Si más o menos hasta finales de julio no se puede hacer, le quieren sacar canciones, la quieren mover, pero de momento, si quieren prepararle algo a ella, tienen que esperar hasta agosto.
Ajá. En fin, son las cosas que me imagino que se marcan las productoras dentro de lo que es el tener atado a los participantes, ¿no?
Así es.
Eso es algo que también a vosotros pusieron en conocimiento y quedáis conocedores, ¿no, María Ángeles?
Eso desde el primer día, desde que ya le eligen para la audición, nos hacen firmar el contrato, que llegue a donde llegue, hasta que no termine el programa y 3 meses más, no se puede hacer nada.
¿Consideráis
justo? No sé que sea con autorización, claro.
¿Consideráis justo esos 3 meses más, María Ángeles?
Pues bueno, este programa está bien, porque otros programas eran de 1 año.
Vaya.
Entiendo que es por si ven ellos repercusión en ella, pues a lo mejor para tirar ellos de Elsa. De alguna manera, no sé.
Bueno, en fin, que ahora mismo estará en sus clases, ajena a todo esto, a que su madre está en antena. Bueno, María Ángeles, pues ya, como hemos dicho, a ver si somos capaces ya de quedar un ratillo con ella, echar un ratito, lógicamente, porque estamos obligados, evidentemente, a hablar con Elsa. Y nada, pues me imagino que si hay cosas este verano, pues habrá que tirar de Elsa una vez más. Y
claro,
ella encantada que está a colaborar con Villafranca.
Ella siempre está dispuesta, más que le gusta, siempre dispuesta.
María Ángeles, muchas gracias.
Gracias a ti.
Estamos en contacto y ves cómo no era tan difícil.
Ay, claro.
Ay. Cuidaros, María Ángeles, muchísimas gracias.
Bueno,
enhorabuena por
un
todo.
Beso. Adiós, gracias.
Pues ahí estaba también María Ángeles Ropero, madre de Elsa, como ya decimos. Intentaremos quedar a lo largo de los próximos días con Elsa, pues para echar un ratillo, evidentemente, y conocer en primera persona sus sensaciones de lo que es y su pensamiento de futuro. Hacemos una parada, si te parece, Isabel, y vamos hacia otros asuntos informativos.
El viernes nos vamos de concierto con Alex Caporrus y Van de Strats. Viernes 7 de mayo en la cafetería de la Casa de la Cultura a las 8:30 de la tarde. Entrada gratuita, aforo limitado. Ya puedes reservar tu entrada llamando al número 924-52-5207. Música en directo. Alex Caporrusian, de Estrat, 7 de mayo, viernes, en la cafetería de la Casa de Cultura. Nos vamos de concierto este viernes. Reserva ya tu entrada y recuerda, espacio seguro. Se tomarán todas las medidas de seguridad e higiene por la salud de todos. Vámonos de concierto, que es seguro.
Pues vamos hacia ese informe COVID-19. Eso sí, recuerden que cada tarde la Junta de Extremadura, desde Sanidad Pública, actualiza evidentemente todos esos datos referidos a la Comunidad Autónoma de Extremadura, como no, en general y a todos y cada una de las localidades en particular. Villafranca, haciendo memoria, creo que es la tercera jornada consecutiva, afortunadamente, que no hemos registrado ningún caso positivo en la localidad. Y también hemos de señalar que en el día de ayer se hacía público la cifra de cuatro personas que habían recibido ya el alta, afortunadamente, por COVID-19. Por lo tanto, con esos cero positivos del día de ayer, a fecha de ayer, 15 personas activas, esas cuatro altas que se notificaban en la jornada de ayer. Recordemos que desde la segunda oleada hasta nuestros días es un total de 1.148 las personas que han sido diagnosticadas por COVID-19 en Villafranca, y a fecha de ayer también son 1.114 las altas que se han producido en Villafranca de los Barros, que ahora mismo, a fecha de ayer, seguimos marcando esa fecha de ayer, la incidencia acumulada es de 140,24 casos a los 14 días y de 62,34 a los 7 días. Eso en cuanto a nuestra localidad. Tercera jornada, haciendo memoria, quiero recordar que Villafranca no notifica, no registra ningún positivo, y encima pues la buena nueva de que ayer se conocían cuatro altas y que a fecha de ayer eran 15 las personas activas. Mientras que en Extremadura registró en el día de ayer 39 casos positivos, 25 casos menos que en la jornada anterior y, otro dato importante, jornada sin fallecidos. Por lo tanto, los hospitales extremeños a fecha de ayer permanecían ingresadas 63 personas, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Son 1.756 las personas fallecidas en Extremadura desde el inicio de la pandemia, 63 dadas de alta en el día de ayer, que hace un conjunto, un total de 72.418 altas. La incidencia acumulada en Extremadura a día de ayer, 106,4 casos a los 14 días y de 52,54 a los 7 días. Se notificaron ayer dos brotes, concretamente en Cáceres y en Trujillo, y se cerraban 7 brotes. En Badajoz se cerraban 3 brotes, en Cáceres 2, en Mérida 1 y en Villanueva de la Serena se cerraba también otro. Y también ayer se incorporaban centros educativos a esa formación telemática, porque o bien en el alumnado o bien en el profesorado se detectaban casos de COVID-19 también en la jornada de ayer. Hay que hacer mención a que eran 11 las aulas que retomaban las clases presenciales. Con esas clases presenciales de unas aulas y otras que pasan de manera telemática, pues son 65 las aulas que permanecen en el modelo 3 de enseñanza telemática en Extremadura, o lo que es lo mismo, representa el 0,61% del total de grupos de la región. Y ayer les mencionábamos a que precisamente ayer estaban citados personas nacidas en el 56, 57, 58 y 59, creo recordar, en el Palacio del Vino de Almendralejo. Y también les hacíamos mención a esas otros años de nacimiento, como será en el caso de mañana. Mañana el área de salud de Mérida convoca a los nacidos y residentes en Villafranca en el año 1954 y 55 para nuevas vacunaciones masivas contra la COVID-19, mañana miércoles día 5. Recuerden que no es necesario la cita previa. Los lugares donde se realizarán las vacunaciones, en este caso a Villafranca de los Barros, le corresponde la localidad de Almendralejo, y el horario a la que podrán, en el que podrán ir, es de 6 a 8 de la tarde. Y ojo, porque solo deben acudir aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna. Mañana, nacidos, nacidas, residentes en Villafranca de los Barros, en el año 54-55, desde las 6 de la tarde hasta las 8, en el Palacio del Vino, para esa vacunación. Y ayer nos quedábamos a medio gas, o a medias luces con relación a lo que fue el acto de entrega de los premios de fotografía y de relatos con M de mujer, y cambiamos radicalmente de asunto. Ayer, como decimos, nos quedamos en la primera parte, en lo que fue la entrega. Conocíamos los nombres propios de los ganadores del premio a la fotografía vanguardista: José López Vázquez, a la fotografía original Ana Mirabete, a la fotografía artística Juan González, y como ya decimos, por la duración no queríamos quedar que luciera en su conjunto lo que fue luego la segunda parte. Lucida la primera parte, lucida la segunda parte, pero sobre todo porque ahí ya eran las auténticas protagonistas, que fueron las tres, los tres primeros premios, tres chicas, tres mujeres, las protagonistas, como decimos, con qué mejor ellas que dar lectura a esos relatos que obtenían los premios. El primer premio, recordemos, para Ana Lozano Alonso por La reconciliación, el de Gloria González Cárdenas, el segundo premio por Mujeres en el tiempo, y el de Yaisa Flores Castañón por Retales de mi vida, el tercer premio. Si ayer nos quedábamos también dentro de ese primer bloque del premio de la fotografía con las palabras de la concejala de Igualdad, Vivi López, pues dentro de este bloque el premio de los relatos también contaba con las palabras del alcalde de Villafranca, José Manuel Rama. Así se desarrolló, como ya decimos, esa entrega del premio de los relatos con M de Mujer, organizados por la Concejalía de Igualdad y de la Mujer de Villafranca, y que, como bien saben, eran convocados para el pasado mes de marzo.
A continuación ya pasamos lo que fue el concurso de relatos. Como decía anteriormente, la temática era la misma, y en esta ocasión, igual que estamos teniendo la posibilidad de visualizar las fotos premiadas, ahora vamos a tener también la posibilidad de escuchar los relatos que han sido premiados. Como decía anteriormente Vivi, yo he conformado parte del jurado, el jurado ha estado compuesto en ambos concursos. El presidente ha sido Brígida López, concejala de Igualdad. Yo he actuado como secretario en representación de la Delegación de Juventud. Y han sido los vocales María José Donaire, por lo que ha sido la parte de relatos, y Manuel López, por la parte de fotografía. Ahora sí, en este concurso tenemos tres premios. Primero se le dará el premio, y en este caso será posteriormente ya Manuel Piñero, primer teniente de alcalde, que haga entrega del premio. Tercer premio para Yaisa Flores.
Ella se vio en el reflejo del espejo, que con finas cuerdas se sostenía a la pared, decorada de flores de colores cálidos que llenaban de paz el espacio. Ella no llevaba maquillaje, estaba al natural. Su piel morena hacía resaltar sus grandes ojos, y en el centro el verde intenso de herencia familiar. Su pelo largo y negro, casi despeinado, caía con frescura. Aquella mirada desprendía misterio y verdad. Los últimos rayos del sol alimentaban ese reflejo, y se paró en el recuerdo de aquella vez que, cargada de inocencia, observó a su madre, sin molestarla y sin romper su momento. Rosario se miraba en el mismo espejo, secando lágrimas y armándose de coraje, echando miedos y llenando valor. A partir de ese momento empezó a comprender que lo que su madre hacía era luchar por todo lo impuesto, solo por ser mujer. Nadie le explicó que tenía derecho a decaer, a saber que la fuerza flaquea y las ganas de empoderarse para simplemente poder seguir. Aquel espejo guardaba muchos secretos, algunos le fueron contados y de otros fue testigo. En aquella habitación se vio el avance de una familia, como otras tantas y como tan pocas, con los detalles que la hacen únicas, por tratarse de personas distintas. Los comienzos no fueron fáciles y la protagonista la cuenta así. Éramos familia monoparental. A mamá el amor no le trató especialmente bien, sino seguramente demasiado mal. Nos dejaron a la deriva, con una mano agarradas y con la otra detrás. Esta época fue la que más lágrimas a mi madre le hizo soltar. Sin embargo, yo, con mi mayor sonrisa, la recuerdo. De tripas corazón, y de la precariedad el amor. El cóctel envuelto de mentiras endulzadas, de noches en velas. Pero al poco, esa habitación se fue llenando de luz, de espacio, cubriendo los rincones apagados. Él la ayudó a allanar el camino, yendo un paso por delante, nos hizo la vida más fácil. Al paso de los años, me sustituyó mi lado de la cama. No fue fácil, pero merecía la pena. Ya casi empecé a llamarle papá. Los que vinieron después sí lo hicieron. En aquella cama hubo dos noches en las que el amor fue tan grande que se tuvo que multiplicar. Empezamos dos, nos enderezamos tres y en 4 años ya fuimos 5. Ella cada día de su vida lucha con uñas y dientes por tener la familia unida. Lleva por bandera ser guerrera. No hay mejor compañera de guerra que su fiera interna. Ella es fuerza. Desde la cuna lo tuvo que aprender. Desde sus carencias nació el amor que da, pocos abrazos y algún beso. Pero sabe las maneras de que la sienta cerca sin rozar. Todo lo que soy, sabes que es por ti. Poca gente sabe de todo la verdad, y aunque ya no vive en el refugio familiar, aún vuelve para mirarse en el espejo y cargarse de la energía y la fuerza que Rosario desprende. A ser madre y mujer dedicó su vida. Es el referente de su hija. A veces se olvidó de mimarse a sí misma, pero la conciencia la lleva tranquila. Ambas viven con verdad, aunque algún secreto para siempre callará ese lugar. Muchas gracias.
Como decía anteriormente, en este caso, el tercer premio para Yaiza, para entrega de él, Manuel Piñero, primer teniente de alcalde. Continuamos, segundo premio del concurso de relatos con M de mujer. Primero se da la lectura, en este caso es para Gloria González Cárdenas.
Ya caía la noche, el día había sido largo e intenso. Clara caminaba hacia su casa, situada en un céntrico barrio de Madrid. Maravillas lo llamaban, como cada tarde. Era 1 de octubre y aunque ya había comenzado el otoño, hacía calor. A Clara le sobraba la chaqueta. Ese día se había vestido a conciencia. Sus convicciones le decían que una mujer no era apariencia, pero para esa ocasión había cuidado los detalles. Eligió un vestido blanco y negro confeccionado por ella misma 7 años atrás, para celebrar su licenciatura. Y había retocado sus rizos oscuros dejando su frente despejada. Ahora sentía la brisa estival sobre su rostro. Era agradable. Mientras caminaba, pensaba en las mujeres. Asociaba el término mujer a valentía, fuerza, tesón, inteligencia, creatividad y, por supuesto, igualdad. Aún no podía creer que Vivi, su compañera de lucha, la traicionara de aquella manera. Que la incultura predominaba en el género femenino, decía, que no estamos preparadas para este paso. Clara no daba crédito. A pesar de todo, su sensación era de triunfo. Lo había conseguido. Con una diferencia de 40, después de tantos años, el voto para la mujer. Caminando, recordaba las tardes cosiendo, cuando aún era una niña, para llevar algo de dinero a casa. Los años de telefonista y a su hermano Ignacio esperándola en la puerta para que no regresara sola tan tarde. Las miradas de rechazo en la universidad, el sentimiento constante de estar fuera de lugar, las críticas de compañeros cuando fue elegida diputada, aquellas frases que había escuchado tantas y tantas veces, que la mujer no estaba hecha para la política, que el enfrentamiento le incomodaría, que ya le tocaba renunciar a esa vida de imitación masculina y formar una familia. No muy lejos de allí, en el espacio, pero sí en el tiempo, Paula llegó a casa. Recogió su melena rubia en una coleta, calzó sus deportivas y salió a correr. Eran las 7 de la tarde y ya se notaba que los días eran más largos. No quedaba nada para la primavera. Era 8 de marzo. Llevaba todo el día pensando en ese momento, de tranquilidad, de soledad. Había sido un día duro en el hospital. Últimamente estaba desbordada. Jamás habría imaginado hace años, cuando estudiaba medicina, que iba a vivir algo así. Que iba a sentir sobre sus hombros el peso de un triaje tan doloroso. Era un trance tan duro. Además, los quehaceres diarios la absorbían. Niños, colegio, casa, compra, comida, ropa. Este ratito para ella era vital. A medida que emprendía la marcha, pensaba en cómo la pandemia lo había cambiado todo. Hasta la gente se había aficionado al deporte. La plaza del 2D estaba repleta. Nunca había visto su barrio lleno de gente caminando, corriendo, disfrutando del aire libre, normal. Después de la encerrona es lógico, pensó. Y ya había pasado casi un año de aquello. El COVID había influido hasta en el Día de la Mujer. No había podido salir a la calle a manifestarse como años atrás. Se había conformado con enfundarse su camiseta morada y con una foto en su perfil. No podía quitar de su cabeza la forma en que la había mirado su vecino Miguel al coincidir con él en el rellano y ver su vestimenta. Los hombres también merecemos un día, le había dicho, con una sonrisa torcida. ¡Qué impotencia! ¡Qué ignorancia! Mientras corría pensaba en todo lo que podía haberle contestado, en las razones de peso que hacen que cada 8M se celebre el Día de la Mujer. La brecha salarial, el techo de cristal, la falta de corresponsabilidad, la cosificación femenina. En lugar de eso había optado por una mirada de rechazo y había salido rápido de allí, repleta de rabia. Y todo aquello, de forma inevitable, la hizo pensar en las mujeres, en las que habían sido confinadas con sus agresores, en las que habían tenido que renunciar porque la conciliación está muy lejos de ser real, en mujeres actuales, en mujeres del pasado, en todas las que había luchado para que ella hoy estuviera allí, con su trabajo de médica, que en otro tiempo había considerado solo para hombres, con su independencia económica, incluso con aquellos leggings fluor que se había autorregalado por su cumpleaños, con su soledad momentánea, con su libertad. Al doblar la esquina de la calle Fuencarral, Clara vio una pequeña de la mano de su madre. Tendría unos 5 años. Acababa de cambiar el futuro de aquella chiquilla. Pensó en las mujeres que la habían ayudado a llegar hasta allí, en su madre, una luchadora adelantada a su tiempo que había trabajado duro para sacar a su familia adelante sola, en sus compañeras telefonistas y sus charlas de taburete, en sus alumnas de mecanografía que aspiraban a entrar en el mundo laboral para tener una pizca de independencia, en su querida Carmen, que le había abierto los ojos y las puertas del movimiento feminista, en Victoria, sí, también pensó en Victoria, porque contra ella había luchado por ella. Qué equivocada estaba Vic, aunque de alguna forma ella también la había ayudado a conseguirlo. Sus palabras latizaban tanto que hacían que sacara garra y coraje. Aún no era muy consciente, pero ese día había hecho historia. Había dado un gran paso en la lucha por la igualdad de la mujer y su nombre sería recordado durante siglos. Y allí, en el barrio de Maravillas, en Malasaña, un 8 de marzo de 2021 y un 1 de octubre, 90 años atrás, ambas mujeres se encontraron, ambas se pensaron. Paula pensó en las mujeres del pasado, Clara pensó en las mujeres del futuro. Paula pensó en Clara, Clara pensó en Paula.
En este caso, el segundo premio será entregado por Regina López, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca. Por supuesto, también este ayuntamiento quiere agradecer a los dos vocales, a Manuel López y a María José Donaire, pues su colaboración indispensable para poder, digamos, pues proceder a seleccionar a los premiados. Tenemos a Mariano Blanco, delegado del ayuntamiento, que hará entrega de los obsequios a Manolo y a María José. Y antes de cerrar este breve, pero yo creo que bonito acto con la lectura del relato ganador, le doy la palabra a nuestro alcalde, José Manuel.
Con concejales, participantes en el concurso, vecinos y amigos, gracias a todos por asistir a este acto de entrega de premios del concurso con M de Mujer. Gracias a todas y todos por participar, pues haber sentido dentro esa voluntad ya es un premio y un reconocimiento a la mujer del siglo XXI. A la mujer del siglo XXI por ser la época de los verdaderos avances en la igualdad, en que todos nos hemos quitado esos tabúes y vemos con normalidad que la mujer sea maestra, doctora, arquitecta, ama de casa o ganadera. Gracias a todos y enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible, este concurso de fotografía y de relato con M de Mujer, desde el que crea la idea al que ha formado parte del tribunal de valoración, pasando por quien haya diseñado el cartel. Gracias a todos por hacerme partícipe de este acto que hemos compartido con vosotros, y enhorabuena. Buenas tardes y buen fin de semana a todos.
Y concluimos, como decía anteriormente, ya con el primer premio del concurso de relatos. En este caso, la ganadora primero nos hará lectura del relato, para Ana Lozano Alonso.
En primer lugar, quería agradecer que se nos concediera este espacio y que estemos todos aquí para hacerlo nuestro, y la oportunidad de poder visibilizar y reivindicar la importancia de la mujer, incluso en el siglo XXI y muchos más años que nos quedan por delante de lucha y de trabajo. Mi relato se llama La reconciliación y comienza con una frase de una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Adrienne Rich, que dice: cuando una mujer dice la verdad, está creando la posibilidad de más verdad a su alrededor. Verde era su mejor amiga. Por aquel entonces eran unas niñas curiosas, guiándose por el placer que les daban unas manos que no eran las suyas. En una habitación a oscuras, aunque a tientas, al final siempre acababan tocándose. Culpa. Amarilla era la hija de unos viejos amigos de sus padres. De vez en cuando se entregaban juntas al dulce almíbar de un melocotón que aún se tambaleaba en la misma rama del árbol donde se columpiaban. Vértigo. Gris fue como un veneno mortal, como volver al vientre, como cerrar un final con puntos suspensivos, como romper el nudo de la garganta saltando de la silla que te salva de la soga. Al final, cerrar los ojos. Nada, nada, miedo. Ana no necesitó llegar al negro para que el vacío se adueñara de ella. Se sintió tan enferma como despreciable, una degenerada, un ser sin escrúpulos, un error constante. Sería esa la mochila que cargaría durante varios años de su vida. Ella todavía no había cumplido 14 años y tan solo tardaría uno más en perder una virginidad que nunca había tenido. Ese chico fue capaz de convencerla de que las alas realmente no sirven para volar. Que reírse en público era una ofensa si él no contaba el chiste. Que las faldas cortas, o bailar de fiesta, o ponerse guapa, eran suficientes motivos para que sus manos se colasen por debajo de su ropa, no precisamente para meterle mano. La madre de Ana cerró la puerta justo antes de que ella se mirase los dedos. Y al otro lado, ella le escuchó decir que no quería que su hija llegase en una caja de madera. Luego el teléfono volvió a comunicar. Pip, 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 pip. El tiempo pasó lento, tan lento que Ana habría preferido tocar fondo y partirse los tobillos antes que el vértigo de una caída infinita. Poco después llegó alguien que no tuvo miedo a ponerse debajo y frenar el golpe. No se rompieron ningún hueso, pero la onda expansiva fue suficiente como para hacerle polvo y echar al amor. Unos meses después, Ana conoció a Santi, quien sería su remanso de paz una noche de tormenta, su casa en cualquier lado y el mejor lugar para quitarse los zapatos. No miento si os digo que para Ana quedarse descalza y dejar que le besase los pies era su mejor terapia. Y aunque a estas alturas ella siga avisándole cada vez que va a llorar, él nunca le ha pedido que no lo haga. Quiero confesarte, comenzó Ana, flotando entre sus labios un leve susurro. A ti solo puedo agradecerte que me hayas dejado ser lo que ninguna otra persona se ha atrevido a descubrir, yo misma. Fueron 3 años de felicidad, de amor ciego e incondicional, pero Ana se dio cuenta de que no eran suficientes para enterrar lo que nunca debería haber estado escondido. Necesitó 10 años para desenterrarlo y decirle a Santiago que hasta entonces no le había contado a nadie. Todas esas experiencias de su infancia que Ana había asumido como los crímenes de un asesino en serie, de repente salieron por su boca y el puñal, sujeto por la misma mano que había empuñado todos los demás, se clavó en su estómago. Después, con la voz rota y entre sollozos, añadió: Santi, te quiero con locura, pero cada día que pasa siento que me estoy fallando a mí misma, que me estoy negando mi identidad y necesito darme la oportunidad de perdonarme y reconciliarme conmigo misma por todo lo que me hice y me hago, por todo lo que me he machacado a mí misma, por las cosas que hice, por haberme sentido la persona enferma, rota, errática y culpable. Él no tardó nada en comprenderlo todo y la abrazó con la fuerza de quien te quiere en su forma más pura. Santi le animó a contarlo para que fuese capaz de verlo algo natural. Le dijo que no estaba enferma, ni rota, ni habían sido errores, que ella solo había sido víctima, víctima de una sociedad que no visibiliza que a una chica le puedan gustar otras chicas. A día de hoy Ana ha sido capaz de enamorarse de una mujer por primera vez, reencontrarse, mirarse a los ojos, perdonarse el miedo, perder el miedo. Hoy, por primera vez, Ana ha tenido el valor de contar, por ella y por todas las demás, sus experiencias. Hoy Ana soy yo y muchas otras, a las que la falta de referentes les hizo sentir que no estaban hechas para este mundo. Es por este motivo por el que muchas mujeres, entre las que me incluyo, agradecemos a día de hoy que existan referentes públicos que visibilicen su sexualidad, rompiendo el tabú, el miedo al rechazo, los estigmas, la idea de enfermedad mental, que aún a día de hoy sigue arraigada en muchas personas. Pues las etiquetas hay que reivindicarlas hasta que puedan dejar de serlo. Y finalizo con otra frase de Adrienne Rich que dice: en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia.
Hace entrega del primer premio de relato José Manuel Rama, alcalde de Villafranca.
Pues cerramos también ese capítulo que abríamos en el día de ayer dentro de lo que fue la entrega de los premios de fotografía y relatos con M de Mujer, organizado por la Concejalía de Igualdad. Y cambiamos de asunto, ya se viene anunciando, lo vienen escuchando ustedes en esas publicidades, las actividades culturales programadas para este fin de semana. En principio, el próximo viernes día 7, en la Cafetería de la Casa de la Cultura, volverá ese Culture Blue con la actuación de Alex Caporuccio y de Strats. Una entrada que será, como bien saben, gratuita. Se puede reservar en Casa de Cultura directamente o bien en el teléfono 924-52-5207. También el sábado 8 de mayo a las 7 de la tarde el Teatro Cine Festival acogerá a la compañía Verbo Producciones, que pondrá en escena Viriato, un espectáculo que reflexiona sobre las guerras, de cómo la lucha por el poder, la avaricia, la ceguera para la misericordia son el motivo por el cual en la historia del hombre la guerra sea la norma y la paz la excepción. Cientos de miles de refugiados dan fe de ello. Viriato, coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Verbo Producciones, está protagonizada por un extraordinario elenco formado por Fernando Ramos, Ana García, Pedro Montero, Manuel Menárguez, David Gutiérrez, Jesús Manchón, Juan Carlos Tirado, Paca Velardiez y José F. Ramos, bajo la dirección de Paco Carrillo. Pues también se pueden adquirir las entradas aquí en venta anticipada en la Casa de Cultura al precio de 3 euros, 5 euros en taquilla. Por lo tanto, música, en este caso de la sección del Culture Blues, y por otra parte teatro el sábado en el Teatro Cine Festival. Y recuerden también que mañana es la última jornada para esos establecimientos que deseen adscribirse a la primera ruta de la etapa campera San Isidro 2021, que acogerá Villafranca 14, 15 y 16 de mayo. Y qué mejor ruta y qué mejor difusión a través de los medios de comunicación de tirada nacional, en este caso Televisión Española, como es ese diario del ciclista que protagoniza Pello Ruiz Cabestany, que va recorriendo la ruta la ruta de la etapa, iba a decir, la ruta de la Vía de la Plata, ¿no? La Vía de la Plata. Y en el episodio del fin de semana pasado correspondía concretamente a ese tramo que va desde Zafra, bueno, desde Zafra vamos a escuchar nosotros hasta Villafranca, pero que arrancaba en Montimolín y cerraba la etapa en Villafranca de los Barros. Él va, como ya decimos, recorriendo esa Vía de la Plata a golpe de pedales. Pues el último capítulo emitido por la 2 de Televisión Española, precisamente era esa etapa de Montemolín a Villafranca de los Barros, y nos quedamos a partir del fragmento en el que comienza el recorrido por las calles de Zafra, llega a Villafranca de los Barros y también, como no, hace ese recorrido por Villafranca de los Barros, hablando con los propietarios de la almazara o, por ejemplo, con la responsable de la oficina de turismo, entre otras personas que pudieron participar en ese programa de televisión.
Me entretengo un buen rato recorriendo las calles de la interesante ciudad de Zafra y disfrutando de sus emblemáticas Plaza Grande y Plaza Chica. Zafra una monumentos, historia y gastronomía. Y por supuesto, no dejo pasar la oportunidad de visitar el Palacio de los Duques de Feria, hoy convertido en Parador Nacional. Sigo mi camino pasando por los Santos de Maimona, en dirección al final de mi etapa, Villafranca de los Barros. Etapa, por cierto, muy suave. Hoy llego descansado y con ganas de descubrir más cosas.
Ya estoy llegando. La etapa de hoy, terminada. Aquí está el albergue, que es una antigua almazara, convertida en albergue. Y tiene muy buena pinta. Hoy ha sido un día tranquilito, vamos, bastante llano. Al principio estamos en estéreo, repechito, para arriba, para abajo, todavía era la Sierra Norte, la Sierra Morena. Luego ya está Fuente de Cantos, ahí ha empezado ya el llano, y en el llano yo rodo bien. Y he llegado bastante mejor que ayer. Con ganas incluso de darme una vueltecita hoy, antes de irme a dormir. Muy bien, buenas tardes.
Muy buena.
¿Qué tal? Venía a alojarme.
Muy bien.
En el albergue, ¿tenéis sitio?
Sí, claro.
Sí, es que ya tenía previsto venir aquí, pero ha sido impresionante la llegada, porque vengo en un campo de olivos, todo lleno de olivos, y de repente aparece la muralla de la almazara.
¿Cómo no va a ser?
Y funciona, o sea, bueno, funciona. ¿Está toda la maquinaria o el sistema de...?
No, la maquinaria no está.
No.
Pero nosotros lo que queremos es mantener esa esencia antigua. Sí. Ese pasado que ha habido aquí, que todas las familias del pueblo que vienen aquí les encanta.
Me tengo ganas de... Tengo tiempo. Quiero ir a la habitación, pero tengo tiempo
sí. Para
verlo. Si me podéis enseñar. No sí, sé si hay alguien que me lo pudiera
enseñar. Sí, mira, si sales por ahí, a la izquierda,
sí.
Estará mi marido en la almazara y él vale. Te lo puede...
¿Cómo se llama?
José Luis.
Pregunto por José... Bueno,
solo sí, está. Él está allí.
Está ahí.
Llegas allí tú, José Luis, y él, Susana.
Susana, muchas gracias. Igual, luego me das la llave, ¿vale?
Sí, te espero aquí.
Vale,
¿vale?
Venga.
Y este es el molino, por lo que veo, ¿no?
Este es el molino. Sentados. Este es el molino, que tenía dos piedras y un mulo que iba dando vueltas y iba haciendo...
El carril del mulo es este.
Sí, todavía queda el carril y el pesebre todavía queda.
Parece un velódromo esto.
Sí.
Me recuerda cuando andaba en la pista y dando vueltas, como el mulo que andaba ahí. O sea, pues molía todas las aceitunas.
Las aceitunas dentro de los capachos, que luego se trasladaban a la prensa y se exprimían.
Capachos que estaban aquí.
Estaban aquí encima.
Ah, vale. Vale, y eso es lo que se llevaba allí por
a la
veo.
Prensa, claro. Y se exprimía, ya se extraía el aceite que se decantaba ahí para luego almacenarse en los conos. Y menos residuos.
Estas tienen una pinta, estas aceitunas, están... que vamos, que el líquido no te lo ni a apretar.
No, no, es oro verde, como le llaman.
Sí, sí. ¿Que se puede comer?
No. Beber.
No digo, no tengo ni idea.
Beber. Normalmente el aceite se bebe.
Bueno, yo lo como. Una tostada de pan ahí, un poquito de tomate.
Eso es lo mejor que hay.
Más de que el pueblo estaba a 4 kilómetros.
4 días.
¿Sabes qué voy a hacer? Además me ha dicho Susi que lo haga. Me voy a ir al pueblo porque tengo tiempo. Me voy a pegar una duchita y me voy por ahí a... ¿Me lo aconsejas también eso, no?
Por supuesto.
Tiene cosas muy interesantes.
No, seguro que lo tienes. Ya la verás porque te va a encantar.
Pues nada, voy a pillar la llave de la cham y de la habitación.
Sí.
Por si no sabes francés.
Hombre, soy mal.
Oh, por si soy simple. Por allí, ¿no? ¿Nos vamos?
Sí, muy bien.
Antes de irme a descansar a mi habitación en esta antigua e histórica almazara, me dirijo a visitar la ciudad de Villafranca de los Barros. Con mi bici despojada de las alforjas, esto es un ligero paseo vespertino.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, quería conocer algo de...
¿De Villafranca? Pues ahora mismo...
De la ciudad, estoy pensando porque es ciudad.
Sí, desde el 1877, en la época de Alfonso XII.
Que eso da como...
Da prestigio, ¿verdad?
Prestigio. Bueno, oye, quería hacer una visita. Tengo todavía un... Antes de irme a descansar, estoy haciendo la Vía de Plata. Bueno, no, tampoco llevo mucha pinta de... Voy en bici.
Perfecto.
Y quería antes de irme ver un poquito la ciudad.
Perfecto.
De Villafranca de los Barros.
Pues te digo un poco lo que no podrías perderte. Vale. Mire, para orientarnos un poco, nosotros estamos aquí, esta es la Plaza del Corazón de María.
Sí.
Y justo enfrente está la iglesia.
Esta plaza de aquí es, ¿no?
Sí.
La iglesia es de allí.
Sí, la iglesia parroquial de Santa María del Valle, que tiene muy bonita la portada gótica.
Sí.
Es una de las joyas del templo. Y se colocó más o menos en 1575.
Además veo que está todo el recorrido de la Vía del Plata justo pasa por aquí.
Sí, correcto.
Es esta línea amarilla, ¿no?, que va por ahí.
En el paso del Camino de Santiago, de la Vía de la Plata. Y este monumento que al que hacíamos referencia está declarado como bien de interés cultural.
¿Qué más?
Luego también muy cerquita tienes el museo. El museo es un museo histórico y etnográfico. Nada, y te aconsejo que hagas una visita porque... aparte de que la casa donde está ubicado el museo es una vivienda recuperada del siglo XVIII, una casa señorial, el interior del museo es un museo audiovisual, didáctico, interactivo, es un museo
moderno.
Estoy
viendo en la web y es grandísimo el museo.
Es muy bonito.
¿Quién me lo podía enseñar el museo?
Pues hay un historiador, sí. Juan Garrido, que te lo va a enseñar si vas ahora. ¿Le puedo yo avisar?
¿Ah?
Sí.
Qué bien.
Porque merece la pena que lo veas con él y hagas el recorrido desde el Paleolítico hasta finales del siglo XX.
Perdona, estoy buscando a Juan Garrido.
Yo soy Juan Garrido.
Te he visto tan chavalín que me imaginaba un señor así como...
¿Más mayor? No.
Sí, sí, me imaginaba, perdona, es que me ha dicho en la oficina de turismo y venía con la idea... otra idea venía, perdóname. ¿Qué te iba a decir? ¿Me puedes enseñar el museo un poquito?
Sí, claro.
Sí, te avisó Teresa, ¿no?
Sí, sí, que ibas a venir. Nada, bueno, pues bienvenido al Museo Histórico Etnográfico de Villafranca. Y vamos a hacer un recorrido histórico desde la prehistoria hacia el siglo XX. La cuestión más romana, más importante en Villafranca, es la ruta de la Vía de la Plata.
Sí.
Que gracias a ella se ha ido poblando el término municipal de Villafranca desde la época romana hasta prácticamente la actualidad, que se construye la actual autovía Ruta de la Plata.
Sí, pero era la ruta Vía de la Plata que pasaba sí o sí por donde ahora está Villafranca
por donde
de los Barros.
Efectivamente.
Pero Villafranca de los Barros... Era una posada, ¿no?
Villafranca tenía muchos nombres en época romana.
No me refiero a los nombres. Cuando los romanos...
Era
la
posada.
Ciudad importante era...
Era Mérida. Era Mérida. Y en lo que había en Villafranca era esto. Pequeñas villas.
Eso.
Que, bueno, tenían su...
Un hotel de carretera, no quiero
decir. Hotel de carretera, sí. Un mesón, bueno. Percellana, que era la más conocida de la época romana, que ya
sale.
¿Cómo
es?
Percellana.
Percellana, que era el nombre de...
De ese hotel de carretera.
¿Cómo? De esa posada, o cómo se llamaba, cómo lo llamaban los romanos.
Entonces era, el Percellana era una mansio. Y
mansio.
Las villas.
Que era a lo largo de toda la ruta de la Vía de la Plata,
iban
había una serie de mansios.
Efectivamente, para todos los viajeros que iban por la Vía de la Plata, que... Una de las más importantes. Y esto es una recreación de una villa romana. Tenemos la parte lujosa, la parte pues residencial, donde vivía la...
O sea, que venían los romanos ahí, se iban parando las mansios.
Efectivamente.
Y iban ahí...
Y era, pues bueno, los antiguos albergues, pero de época romana.
Y esta era la última antes de Mérida.
De Mérida, sí. Y después ya en Mérida, bueno, capital provincial...
Las guerras se hacen para que las riquezas cambien de manos. A mí me da igual. Si la moneda que gasto lleva estampada la cara de un romano o de un íbero, me da igual.
Viriato Teatro Festival, sábado 8, a partir de las 7 de la tarde. Entradas en venta anticipada 3 euros en la Casa de Cultura, 5 euros en taquilla hasta completar aforo. Viriato, una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y de la compañía Verbo Producciones. Una obra de Florian Recio, dirigida por Paco Carrillo, interpretada entre otros por Fernando Ramos, Ana García, Pedro Montero, Viriato. Teatro Festival, sábado 8 a partir de las 7 de la tarde. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz Grajera o cuando quieras en nuestros podcasts, un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Pues vamos avanzando, ahí quedaba Pello Ruiz Cabestany con esa tremenda publicidad acerca de Villafranca de los Barros en ese tramo de la Ruta de la Plata. Entramos en materias relacionadas con la Junta de Extremadura y en este caso el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, recogía ayer lunes el premio concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, a la Administración Autonómica Extremeña en la categoría de Mejor Acción Autonómica y o Local correspondiente al año 2019. Una concesión del premio a la Junta de Extremadura que se justifica en su rápida decisión política de preservar la sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad en Extremadura, habilitando recursos adicionales para la compensación y el sobreesfuerzo económico que ha superado el incremento de los costes salariales, según se reflejaba en el acta del jurado. El premio era entregado por el presidente de CERMI estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, en un acto que tenía lugar en la presidencia de la Junta en Mérida y al que asistía el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, Servicios Sociales, José María Vergeles, y el presidente de CERMI Extremadura, Jesús Gumiel. Precisamente, él explica en qué consiste este premio que otorga el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.
Decir que el premio CERMI es un premio de prestigio queda claro, pero también es bueno quedar también claro que es un premio objetivo, un premio apolítico, y que para ganarlo es preciso demostrar hechos tangibles, medidas concretas que se pueden contrastar. Y qué mejor medida en el ámbito de lo social, de las ONGs, que aportar los recursos que permiten la sostenibilidad de las ONGs. Eso es lo que ha conseguido la Junta de Extremadura, aportando los recursos económicos para cubrir las diferencias de salario cuando entra en marcha la aplicación del 15 convenio colectivo. Es muy triste reconocer que otros presidentes y presidentas autonómicos no tomaron una decisión similar o cuando lo hicieron, no lo hicieron de forma diligente. Por ello, presidente, te doy las gracias, al igual que al vicepresidente y también al resto de los miembros del Ejecutivo Regional, que sé que también pues entendieron esto como una necesidad. Y sobre todo, que es un paso más en el que estamos trabajando de esos 5 temas claves para nosotros, tanto a corto como a medio plazo, en los que ya hemos iniciado algunas de las gestiones, como por ejemplo el primero de ellos, los conciertos sociales, fundamental que en octubre o noviembre estén ultimados, y para ello, para colaborar, hemos creado un grupo de trabajo y tendremos un texto que proporcionará al vicepresidente segundo como pauta de base de trabajo. También, fundamental, el incremento del presupuesto para normalización para el próximo año, 2022, así como la agilización de las resoluciones de los programas y servicios decisivos para nosotros, como por ejemplo el del IRPF, aunque ya también sabemos que en estos días próximos van a salir las resoluciones, pero para años próximos que se pudieran agilizar. también la agilización de todos los trámites en el CADES, algo imprescindible, y el último, la puesta en marcha de esa profesional, de esa figura de mediación para paliar la situación de violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, agradecimiento, seguir trabajando y nada más. Muchas gracias.
Fernández Vara, el presidente de la Junta, recalcaba que no es un premio personal, sino un reconocimiento institucional. Ha señalado que cuando la Junta de Extremadura tomó la decisión, esa decisión no era un momento sencillo, haciendo referencia a lo de los salarios debido a la exigencia del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y, por tanto, resultaba especialmente complejo cuadrar las cuentas sin descuadrar la vida de las personas. Manifestaba que un país por el que nos podamos sentir orgullosos tiene que contar con una clase trabajadora que tenga un salario digno y decente y con una negociación colectiva con la que se negocie estas cuestiones. Fernández Vara recordaba que el modelo de atención a la discapacidad que se ha establecido en España no nació de la casualidad, sino que fue una realidad impuesta por el sentido de que el agujero asistencial que había en el mundo de la discapacidad llevó al nacimiento del mundo asociativo y muy vinculado a las familias que tuvo que echarse hacia adelante. Escuchamos a Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, cuando recibía ese premio ayer lunes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERP.
En primer lugar, decir mil gracias, y lo recibo gustoso porque no es un premio personal, es un reconocimiento institucional, y en ese sentido así lo recibo. No, no estaría aquí si fuera personal, yo no recibo nunca nada que tenga que ver con las personas. Creo que los que estamos en política no merecemos premio alguno, ni calle alguna, ni nombre alguno. Sencillamente el cariño y el reconocimiento, así como la crítica de la ciudadanía cuando lo tiene que hacer. Pero de verdad que lo recibo en nombre de la institución con agrado, porque cuando tomamos aquella decisión no era un momento sencillo, el presidente, no era para nada sencillo. Llevamos unos años en los que cada año estamos obligados a cumplir los objetivos de estabilidad del Reino de España pactado con la Unión Europea, y nosotros era precisamente ese año un año de exigencia de cumplimiento, puesto que habíamos el año anterior el objetivo de déficit, lo cual el segundo semestre de ese año fue un año complejo para intentar cuadrar las cuentas sin descuadrar la vida de las personas. Cuando surge esta necesidad, que nace de algo para mí tan sagrado como son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que soy de los que defiende también que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones, precisamente en el momento en el que hay un en el que hay un acuerdo en relación con los derechos, cuando no se puede ser otra cosa que cumplidor con lo que la negociación colectiva ha producido y ha provocado, en este caso el convenio que en su día se aprobó, ¿no? Por eso en la búsqueda de los recursos para poderlo hacer efectivo no había hacerle un favor a nadie, era simplemente cumplir con un compromiso existencial, cual es que no hay trabajo sin dignidad y no hay empleo sin derechos. Queremos de verdad vivir en un país del que nos podamos sentir orgullosos, tiene que ser porque la clase trabajadora, porque los trabajadores y las trabajadoras tengan reconocido un salario digno y decente. Y eso es lo que cada año, cada dos años, cada cuatro años se negocia en los convenios colectivos. Se valora lo esencial a la hora de poder determinar lo que le corresponde a un trabajador por poder desarrollar y ejercitar su trabajo. Ya digo, en términos de derechos y en términos de dignidad. Por eso te lo agradezco, y os agradezco además el trabajo, de verdad. Tú has desarrollado en tu intervención, yo creo que excelentemente bien, cuál es el modelo que hemos acordado en España, que viene efectivamente, no de la casualidad, viene de una realidad impuesta hace muchísimos años, cuando como consecuencia del agujero asistencial que existía en el mundo de la discapacidad, pues el mundo asociativo se tuvo que echar hacia adelante. Una persona además aquí en Extremadura, como era Luis Miguel Fernández Chiral, que nos ha dejado no hace mucho tiempo, y que representaba un poco a esa generación de gente que en un momento dado se echó para adelante para decir, oye, nos gustaría no tener que hacer esto porque fuera el Estado quien lo asumiera, pero como no lo asume el conjunto de las familias entonces, porque era un movimiento asociativo bastante vinculado al ámbito familiar, el mundo de las familias decidió dar el paso. Cuando llega la democracia y con ella llegan las leyes y poco a poco se va consolidando en derecho lo que hasta entonces era favores, o lo que es la caridad. La caridad se convierte en derecho legítimamente defendido, pues se hubiera podido optar por otro modelo, que creo que hubiera sido un error. Hubiera no haber contado con ese potencial que significaba y representaba todo lo que había nacido al albur o al amparo de toda aquella situación de partida, que era lo conocido en aquellos momentos como prosuga, en tiempos en los que el código penal español y en otros se le llamaba a la gente imbécil e idiota como una característica diagnóstica, ¿no? Me parece que los tiempos en los que vivimos fueron del pleistoceno, ¿no? No por no haber dado el pleistoceno, es desde ayer, es decir, hace unas cuantas decenas de años. Pues por esa razón es por lo que yo creo que se optó por el mejor modelo, que si tengo el enorme potencial humano y asociativo que representaba toda esa base que a lo largo y ancho de todo el país había nacido, vamos a ver cómo nos incorporamos para que una cosa sea la financiación y otra cosa sea la provisión. La financiación debe estar garantizada con recursos públicos, la provisión puede ser ejercida, en este caso en el ámbito de convenios y de conciertos con el mundo asociativo, porque además venían ya con algo muy claro: ellos no necesitan ponerse en el lugar de nadie, están en el lugar. Por tanto, vienen ya aprendidos y vienen ya desarrollados respecto de lo que significa y representa en aquel momento, o representaba en aquel momento, el papel esencial. Pero, ¿qué os voy a contar? Que vosotros no sepáis de lo que nos queda por hacer. Porque es verdad que las bases se sentaron, pero queda mucho camino por recorrer. Para que algún día podamos decir con orgullo que en este país la inclusión es plena, todavía queda camino por recorrer. La inclusión tiene que ver con la formación, la inclusión tiene que ver con la cultura, la inclusión tiene que ver con el empleo, la inclusión tiene que ver con la vida, en definitiva. Que para los demás no les es vedada, pero para una persona que nace con algún tipo de discapacidad, pues tiene especiales dificultades. Todavía nos queda mucho camino por andar, mucho camino por desarrollar, ¿no? Y la otra pata en la que hay que trabajar y conducirnos, con un objetivo claro, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad no entendida como la entendíamos también hace 40 años, pero que la gente pueda entrar en un sitio por la misma puerta, sino un concepto mucho más global y que está a medio camino entre lo material y lo filosófico, ¿no? Y es que intentar lograr que la gente pueda tener de verdad la posibilidad de sentirse igual. Para eso tiene que acceder en las mismas condiciones, con condiciones parecidas al conjunto de bienes, de productos, de servicios que la ciudadanía tiene a su alrededor. En ese camino todavía nos queda también, ya digo, camino por recorrer. Vamos dando pasos, creo que pasos acertados. Soy de los que militan la filosofía de que muchos granos hacen granero y que el poquito a poco al final te lleva a que las cosas se puedan ir cambiando y que no hay transformación grande en la vida que no venga precedida por muchas pequeñas transformaciones que tengan lugar en nuestros aconteceres. Creo mucho en la política de las pequeñas cosas, porque creo que son las que finalmente acaban logrando hacerse grandes y como grandes cambiar y contribuir a cambiar la vida de las personas. Por eso, en ese escenario en el que todavía nos queda mucho por andar, pues ya no tenemos un departamento de la administración que solo sepa de discapacidad, sino que es la propia administración en su conjunto. Y hace unos meses tuvimos una reunión del conjunto de directores generales representativos de las distintas asociaciones con el CERMI globalmente, y eso nos enseña a todos mucho, que es algo que debe ser a partir de ahora la norma de uso común, que es obvio que alguien tiene que tener la interlocución más cercana del día a día o del semana a semana, pero que cuando un gobierno se siente interpelado en su globalidad por las necesidades que tiene la gente, ese gobierno funciona. Cuando quien se siente interpelado por las necesidades que la gente tiene es solo un departamento, pasa a ser un problema sectorial. Y yo de eso sé bastante. Cuando las cosas son solo sectoriales, es cuestión de poner en marcha un plan integral, que al final no acaba cambiando absolutamente nada. La política son planes integrales traducidos a hechos concretos y a realidades concretas, para lo cual la acción de gobierno tiene que llevarse a toda su extensión. Y es muy importante que nadie que se sienta o que forme parte de este otro lado de la luna, de la parte institucional, que no se olvide nunca que allá afuera donde a veces hace mucho frío, que mucha gente todavía necesita mucho de la política porque cree en ella.
La COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Pues sí, entramos en materias deportivas, en el último tramo ya en este tiempo de noticia, y hablamos de la SP Villafranca. Mañana tendremos ocasión de conocer de primera mano pues las palabras del presidente de la SP Villafranca, con quien ya, por cierto, hablábamos hace unos días aquí cuando estábamos a punto de iniciar esa competición, y también del el entrenador de la SP Villafranca, que comparecerán hoy ante los medios de comunicación pues precisamente para ofrecer, para tratar asuntos relacionados con esa liguilla de ascenso a tercera división que ya comenzaba la pasada semana, aunque para la SP Villafranca comienza este próximo domingo aquí en la localidad contra el equipo de Moraleja. Las entradas para ese partido y para el siguiente se pueden adquirir tanto en Bocatería Mancera, en Óptica Canónico, así como los dos supermercados Hermanos Castaños, en la calle Gravina y en Martín Sport. Y esta tarde el partido trascendental, así lo ha calificado el entrenador del equipo cadete de las Escuelas Deportivas Municipales, Juan Antonio Burguillos, con ese compromiso que tienen esta tarde, la tarde de este martes, en el campo de césped artificial, de enfrentarse al segundo clasificado de la liga, el primero contra el segundo, Academia Extremadura A. Los de Villafranca, primero en la clasificación, con serias aspiraciones al título, así como para buscar una plaza en los playoffs. Un partido que se juega esta tarde, como ya decimos, desde las 7, y se puede asistir al partido entregando el formulario de localización personal que se puede encontrar en la página de la Federación Extremeña de Fútbol. Y las jugadoras del Club de Tenis de Mesa Villafranca, Caterina Gran Familia, cerraban la temporada en la primera división, en este caso el pasado fin de semana, como cuartas de su grupo tras la derrota y el empate del pasado fin de semana en Almendralejo. La concentración se disputaba en el Pabellón del Vino. Jugaban el sábado contra el tenis de mesa Fuente de Canto, derrota 1-5, y empate contra el tenis de mesa Escuela Tierra de Barros, con ese empate a 3. Por lo tanto, cerraban la temporada como cuartas de su grupo en la primera división femenina, el equipo del tenis de mesa Villafranca, Catherine La Gran Familia. Por cierto, ya saben que desde hoy, 4 de mayo, está abierta la cita previa para la modalidad telefónica del IRPF, y que la farmacia de guardia en Villafranca sigue siendo la de Manuel Durán Mariñas, en calle Gravina. Hasta aquí la crónica informativa de este 4 del mes de mayo. Saludos cordiales de Isabel Díaz, de Carmen Rocco, de Pedro Pineda, de Ramón Serrano, y quien les habla, Juan Francisco García. Buenas tardes, gracias por todo, un saludo, nos encontramos.